Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos duda sobre lo que se podrá hacer en Cuba en el campo de las telecomunicaciones, según ha dicho la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson. Desde Washington tenemos la información con Luis Alberto Muñoz.
La secretaria asistente para América Latina del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, declaró que hay un creciente apoyo para la nueva política de Washington de acercamiento hacia Cuba, pero indicó que aún hay algunas dudas sobre lo que se va a hacer en la isla en el campo de las telecomunicaciones. Jacobson, recientemente nominada para ser embajadora en México, fue una de las oradoras en una conferencia del Centro Wilson sobre Estados Unidos y América Latina. Refiriéndose al apoyo de la política de Washington hacia Cuba, señaló:
"The two polls I've seen done in Cuba come out somewhere around 97% support. But also huge expectations for what this is going to mean."
En dos encuestas que hemos visto en Cuba, el apoyo llega a más o menos el 97%, lo que refleja una alta expectativa por la nueva política. Pero los cambios en la vida de los cubanos y en el gobierno no se van a lograr de la noche a la mañana, dijo la subsecretaria que ha encabezado las negociaciones para reanudar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En cuanto a las telecomunicaciones, dijo que es un sector que Cuba quiere modernizar, pero que aún no ha decidido cómo hacerlo. Agregó que si bien no tiene dudas sobre intereses de las autoridades cubanas para avanzar en ese ámbito, se han efectuado numerosas reuniones con empresas y expertos estadounidenses, pero creo que ellos aún no han tomado una decisión, manifestó Roberta Jacobson.
Y desde Quibicán, provincia de Mayabeque, el bloguero independiente cubano Joselier Lazo se refirió en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, a las declaraciones de la alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, respecto al acceso a la Internet en Cuba.
Ahora Estados Unidos ofreció tecnología, apoyo para abrir el Internet. Aparentemente la pelota está del lado allá. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente, Tomás, la pelota sí está del lado del régimen. Lo que yo creo que sí es muy evidente es la determinación del régimen, que anteriormente fue argumento sobre el embargo. Ahora no tiene argumento ninguno para justificar tal cosa, pero sí tiene a todas luces una determinación muy clara, y es que la Internet no llegue al pueblo de Cuba. Esa es la determinación que ha tenido siempre una dictadura que no puede sobrevivir con libre información, porque un ciudadano que esté informado es un ciudadano verdaderamente empoderado. A mí lo que me asombra es que el régimen que dice ser tan fuerte y tan poderoso y tener tanta fortaleza popular, le dé miedo que los ciudadanos se reúnan virtualmente, porque Internet no es nada más que un instrumento para la reunión virtual, pero no hay un encuentro físico real, que es lo que a todas luces pudiera determinar algún suceso al cual ellos le teman. Esto demuestra en primer lugar la fragilidad del régimen, que le teme al encuentro virtual del ciudadano en la red, en Internet, a través de las redes sociales y toda la comunicación que ello permite. Ahora, creo que el camino por el que ellos aspiran a ir es precisamente dilatar el mayor tiempo posible, y de manera particular creo que ese tiempo implica que al menos la familia Castro ya haya desaparecido por causas naturales, como todos los seres humanos, nadie nos quedamos para semilla, ¿no? Pues al parecer yo creo realmente que la familia Castro le tiene terror a que el ciudadano, estando ellos relacionados con el poder, como aspiran y pretenden y han durado más de medio siglo, pueda tener ese acceso a la libre información, porque eso significaría tomar cosas, por ejemplo, que en una cola, cuando no llegue el producto, alguien pueda tomar una foto y de inmediato eso esté saliendo en Internet y otro ciudadano, tal vez de la otra cuadra que no se había enterado, se entere de manera inmediata. Ese terror que siente el régimen castrista, que se presenta como una bestia invulnerable, que nada puede contra ella. Bueno, precisamente ahí tenemos uno de los talones de Aquiles más fuertes que tiene el régimen, que es la libre información del ciudadano, y por eso se niega, dilata, manipula, tergiversa, se va hacia las orillas para evitar a toda costa que Internet llegue a Cuba y llegue al pueblo, cuando realmente debería ser una prioridad.
Asimismo, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba dio a conocer el proyecto de estrategia nacional para el desarrollo de la infraestructura de conectividad de banda ancha. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre este tema con el especialista en temas cubanos, Ted Henken.
Tengo la impresión de que el gobierno cubano aún no ha decidido una estrategia sobre cómo modernizar su infraestructura en el área de telecomunicaciones, dijo Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, durante una conferencia de prensa en Washington. La reacción fue luego de que 19 páginas de un documento ejecutivo del Ministerio de Comunicaciones de Cuba fue publicado en varios sitios oficialistas.
Se han dado cuenta que el control a veces es un obstáculo para el desarrollo económico.
El resumen ejecutivo, aunque aparentemente detallado, no es específico.
Ellos dicen ancho de banda, es como también dicen acceso a Internet. Acceso a Internet no quiere decir que has mandado un correo electrónico una vez en un año, ¿no? Acceso a Internet quiere decir otra cosa para la mayoría de las personas. Ancho de banda también puede tener una definición cubana y una definición internacional.
El informe no es sorprendente. Roberta Jacobson recordó a la prensa que el gobierno cubano se comprometió seriamente a alcanzar las metas establecidas el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas a Naciones en Desarrollo para el año 2020. Penetración de Internet en 50% de los hogares y penetración de aparatos inalámbricos en el 60% de la población, por lo que Jacobson señaló el reloj en su muñeca izquierda para indicar que el tiempo está corriendo.
Bueno, para mí es un paso importante. Lo interesante del documento es que no se publicó para el público, sino que se filtró por un blogger que nos indica un poco de la importancia del asunto en Cuba.
Por su parte, la periodista cubana Giovanni Sánchez comentó que un gobierno debe facilitar el acceso universal al ciberespacio y garantizar que los derechos a la libre información y asociación se cumplan. Por lo tanto, dice Giovanni, el gobierno cubano debe respetar la soberanía individual del usuario en vez de autoerigirse como la autoridad para guiar los pasos del pueblo en la red.
Giovanni se refirió a estos temas en un artículo de opinión en su diario 14 y medio, en el cual critica la falta de diversidad que se vio en la conferencia internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el Ámbito Digital, la cual se llevó a cabo en La Habana.
Ese foro, dice Giovanni, se convirtió en otra oportunidad perdida, pues estaba repleta de burócratas y cibersensores en vez de los internautas del sector alternativo que reclaman soberanía individual.
En otra información, la sección de intereses de Cuba en Washington instaló este miércoles un mástil para poder izar su bandera en el momento en que se anuncie la apertura de embajadas cubana-estadounidense en las respectivas capitales.
Una veintena de funcionarios de la sección de intereses de Cuba, incluido el jefe de la misión, José Cabañas, asistieron a una pequeña ceremonia para colocar el mástil en el exterior del edificio, que cuando haya un acuerdo bilateral se convertirá en la embajada de Cuba en los Estados Unidos.
La colocación del mástil se suma a una serie de obras de renovación que la sección de intereses cubana ha estado haciendo en preparación para la apertura de su futura embajada.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que niega fondos para nuevos viajes a Cuba.
La medida está incluida en la Ley de Asignaciones a los Departamentos de Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano para el año fiscal 2016.
La sección 414 del proyecto, aprobado con votación de 216 a favor y 210 en contra, reitera disposiciones de la Ley Libertad o la Ley Helms Burton del año 1996.
La norma prohíbe a las entidades gubernamentales el uso de fondos para expedir licencias o certificados a embarcaciones comerciales que hayan atracado o anclado en los 6 meses anteriores hasta 7 millas de una propiedad parcial o totalmente confiscada por el gobierno cubano.
Mientras, la sección 193 impide el uso de los fondos aprobados para facilitar nuevos vuelos regulares a la isla, programados después del 31 de marzo de este año, que aterricen en o pasen a través de propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba.
De pleno apoyo al pueblo de Cuba, calificó el congresista republicano Mario Díaz-Balart las más recientes medidas adoptadas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en relación con la isla, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el legislador federal.
Lo que estamos recibiendo es mucho apoyo bipartidista de demócratas y republicanos para mantener la presión y las sanciones hasta que ciertas condiciones se pasen en Cuba.
Se refirió así el congresista a la ley que elaboró y aprobó la Cámara de Representantes sobre restricciones en los viajes a Cuba.
Yo apostaría que al final de todo esto, esas restricciones, esas condiciones se van a mantener en la ley, quiéralo o no lo quiera el presidente Obama y sus amigos en La Habana.
Por abrumadora mayoría, la Cámara se pronunció la semana pasada en contra de mantener una cláusula relacionada con Cuba que se ubica dentro de un proyecto de financiación de transportes.
El Congreso también votó en una forma muy, muy, muy fuerte, en una forma bipartidista, para no hacer negocios con el régimen en propiedades que han sido robadas o confiscadas.
Díaz-Balart remarcó que el comercio con la isla está condicionado.
La libertad del pueblo cubano, la democracia para el pueblo cubano, es lo que el pueblo de los Estados Unidos quiere, eso es lo que la gran mayoría en el Congreso quiere, de ambos partidos.
Sentenció además que con los militares cubanos no se negocia.
80% de la economía, los hoteles, etcétera, el sector turístico, es las Fuerzas Armadas de Cuba, o sea, los hermanos Castro. Y el Congreso de una forma abrumadora dijo que no.
En su opinión, el turismo no genera democracia. Y recordó que en los últimos meses la represión se ha recrudecido.
Hemos visto que después que el presidente Obama anunció medidas, ¿qué es lo que ha pasado en la isla? Ha incrementado la represión, la brutalidad, la violencia de esa represión, y eso es lo que tenemos que evitar.
El legislador cubano-americano indicó que es el Congreso el que tiene la última palabra.
Yo creo que al final de cuando se termine este proceso vamos a ver que la política del presidente Obama no está recibiendo el apoyo del Congreso americano, que son los representantes del pueblo americano.
El senador republicano Jerry Moran presentó esta semana un proyecto de ley con el propósito de romper el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el levantamiento del embargo a Cuba.
No obstante, los expertos creen que hay escasas probabilidades de que este año el Congreso apruebe esta o cualquier otra ley para eliminar el embargo o aliviar las restricciones de viajes a Cuba.
Por otra parte, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes dio a conocer un plan presupuestario que contiene dirigidos a revertir la nueva política del presidente Obama hacia Cuba.
El proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2016 a los servicios financieros otorga los fondos para el Departamento del Tesoro, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que regula los viajes a Cuba.
La medida incluye la prohibición de viajar a la isla para intercambios educativos que no impliquen estudios académicos con un programa para obtener un título.
Esto afectaría los viajes llamados de pueblo a pueblo con fines supuestamente educacionales, pero cuyos programas suelen coincidir con itinerarios turísticos.
El proyecto de ley también prohíbe importar propiedades confiscadas por La Habana, así como las transacciones financieras con entidades pertenecientes o gestionadas por las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad de Cuba.
Abogados de la corriente agramontista declararon en La Habana que el objetivo del proyecto de ley de asociaciones para Cuba es modernizar las normas y garantizar la libertad de las personas de asociarse sin pedir permiso a los burócratas. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con uno de los autores del proyecto.
Los abogados René Gómez Manzano y Ernesto García Díaz, miembros de la corriente agramontista, consideran que la actual ley de asociaciones de Cuba no se ajusta a las más modernas tendencias legislativas a nivel internacional. Por eso elaboraron el nuevo proyecto de ley de asociaciones.
Lo que plasmamos ahí son las tendencias más modernas que existen en cuanto al ejercicio del derecho de asociación. Ah, usted persigue un fin lícito, es decir, un fin que no es contrario a derecho, no es ilegal. Se plasmó que hay tres o más personas que quieren asociarse para perseguir ese fin ilícito. Pues ya eso es suficiente para que exista una asociación. No hay que estar esperando que le den un permiso, que le den una autorización, que un burócrata diga que sí, que eso es legal. No es así. Las tendencias más modernas no van por ese camino.
El de libre asociación es uno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y constituye un importante instrumento de participación ciudadana, respecto al cual los poderes del Estado no pueden permanecer al margen, señala el documento.
Las distintas personas, grupos de personas que desean hacer actividad de este tipo, lo primero que hacen es pedir una certificación negativa, documento que acredita que no existe una organización de nombre igual ni de fines análogos a la que se quiere constituir. Y como regla lo que reciben es la callada por respuesta.
La regulación del referido aspecto de la vida nacional que ha establecido la ley de asociaciones hasta ahora vigente ha demostrado ser totalmente inadecuada para garantizar a los ciudadanos cubanos un pleno ejercicio de la libertad de asociación, así como el referido disfrute de la libertad política.
Este proyecto de ley de asociaciones pues quiere ser un pequeño aporte con vistas a romper esta práctica perniciosa que es la que ha estado imperando en todo este tiempo.
Los profesionales cubanos que trabajan en la provincia surafricana de Free State le cuestan a esa región unos 15 millones de dólares, según dio a conocer el líder del partido local Alianza Democrática, Roy Jankelson.
El político sudafricano realizó ante la Cámara de Representantes de esta provincia sudafricana una dura crítica al gasto que ocasionará para las arcas locales la contratación de 21 médicos y 45 ingenieros cubanos en base a un acuerdo con el gobierno de la isla.
Hay irritación entre la población cubana tras la llegada de la temporada ciclónica. Las primeras lluvias han derrumbado residencias y han dado fuerza a lo que parece ser un brote de dengue y cólera. Escuchamos el siguiente informe preparado por Gina Barroso del programa de televisión Martí Antena Live, gracias a entrevistas realizadas por reporteros independientes de CubaNet.
De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, esta época ciclónica que comenzó el 1 de junio contará con 11 tormentas, 3 de las cuales podrían convertirse en huracanes y 2 grandes huracanes. En Cuba las lluvias tropicales ya han paralizado el reparto pontón en Centro Habana.
Pasó otra vez, lo perdí todo y el gobierno a mí no me dio nada. Tuve que pagar colchones en 3,000 pesos, el frío $60, el arreglo, la canatilla, todo.
Quienes viven en pisos bajos son los más afectados.
Hay veces que se ha inundado y la corriente ha estado puesta y hemos tenido que salir corriendo a buscar teléfono para que desconecten.
Más allá de los cables electrónicos caídos, el agua estancada provee otros peligros escondidos. Propaga el cólera y el dengue. La confirmación viene de adentro de la isla y se lee en Reporta Cuba 14 y medio, donde se confirman casos en Santiago de Cuba. La página digital del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos mantiene un aviso fijo para quienes viajan a la isla. Ante la ausencia de una infraestructura adecuada y la falta de apoyo gubernamental, los residentes del área se ven forzados a tomar las medidas necesarias.
Para que el agua se vaya más rápido, porque si no la abrimos, nos metemos 2 horas con el agua aquí a día nosotros aquí, ¿entiendes? Hay que resolver este problema, algo hay que hacer ahí.
En el reparto Tulipán, municipio Cerro, en La Habana, las lluvias que no cesan en casi 38 días son la causa de derrumbes de antiguas viviendas.
Vino un representante de Eusebio Leal hace 2 años y dijo que eso se iba a hacer nuevo, ya.
La escasez de vivienda es la razón de no querer abandonar sus hogares en los edificios adyacentes, aunque sean un peligro.
Según las estadísticas oficiales cubanas, existe una reducción de casi el 40% en las inversiones para el medio ambiente en cuencas hidrográficas de interés nacional y bahías. Y como informa Rosana Romero del programa de televisión Martí Antena Live, los residentes capitalinos son los más afectados.
La Bahía de La Habana es uno de los lugares más turísticos de la capital cubana por su belleza e historia. Sin embargo, es también una de las más contaminadas del país, ya que ha sido blanco de muchos años de explotación como puerto y el vertido de desechos como el petróleo que desembocan en ella. Y a pesar de la creciente incidencia de la contaminación, el Estado redujo las inversiones para el medio ambiente en cuencas hidrográficas de interés nacional y bahías seleccionadas en casi el 39% en los últimos 3 años, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información Cubana.
Antiguamente había unas trampas de hierro, unas rejas, ¿no? Entonces la basura se trancaba allá, había que usar un camión, una grúa y sacarla. Parece que ellos optaron por lo más fácil, quitar la trampa y que todo venga para la vía. Aquí vienen matas de plátano, palos grandísimos que están por ahí.
Algunos residentes se han responsabilizado con limpiar y utilizar la Bahía de La Habana para lavar los autos, pero corren el riesgo de ser multados.
Que esto es actividad económica ilícita. Yo creo que actividad económica ilícita es lo que vende el Estado. Algún producto que vende el Estado y lo vendemos nosotros ilícitamente, eso es actividad económica ilícita. Pero fregar carro, no.
Hoy mismo pegaron una multa en 1,500. Mira, nosotros limpiando todo esto aquí para mantener esto limpiecito, la gente pase.
En 2011, Cuba destinó aproximadamente 229 millones de pesos para sanear sus ríos y bahías, pero el año año pasado esa cifra bajó hasta los 118 millones.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un número cada vez mayor de profesionales cubanos están ofreciendo sus servicios de manera independiente y tratando de exportarlos. Adriel Leyes amplía la información.
Buscando mejor remuneración por su trabajo y ante las limitaciones para ejercer fuera del marco estatal, un número cada vez mayor de profesionales cubanos exportan de manera independiente sus servicios hacia el exterior. María de Lourdes Mariño es graduada de la Universidad de La Habana y expone el caso de un conocido que construye páginas web.
O sea, comprar sitios, preparar los sitios y a un precio mucho más barato como se puede conseguir fuera. O sea, que al final a la gente le daba resultados porque le salía mucho más barato que como le puede salir en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, que lo hacían así por internet, por medio de amigos.
Pero no solo los informáticos cubanos están exportando sus servicios, explica el médico cirujano del Calixto García, Eduardo Herrera.
Sí, algunos diseñadores y eso venden sus servicios al exterior, algunas ingenierías también. Realmente está sucediendo que las personas cada día más ven con una luz esto de que sean contratados del exterior para mejorar su vida y bueno, mantenerse aquí en su país.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa explica cómo se las arreglan los profesionales que no pueden exportar su trabajo, en específico los médicos.
Y eso mayormente está ocurriendo en Angola, que van por el gobierno, le hacen un contrato, pero regresan. Pero cuando regresan hacia Cuba, dejan todos los cabos atados allá en ese país y van después como personal contratado.
Pero ¿cuáles son los atractivos que encuentran los profesionales cubanos para exportar sus servicios de manera independiente?
Siempre que lo hagan por la vía normal, van a tener, o sea, muchos ojos encima.
Y sobre todo, muchos impuestos. Los únicos profesionales autorizados a ejercer por cuenta propia en Cuba y mediante cooperativas son los traductores, los informáticos y los contadores.
El novelista y periodista cubano Leonardo Padura fue galardonado el miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. Desde Madrid, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, con más detalles.
El escritor cubano Leonardo Padura ha sido el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. Padura, nacido en La Habana en 1955 y nacionalizado español desde 2011, se ha impuesto a otros 27 candidatos, entre los que destacaban el japonés Haruki Murakami y el poeta sirio Adonis. Los premios Princesa de Asturias, creados en 1981, están dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros en metálico, un diploma y una insignia. Así lo comunicaba el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva.
Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 al escritor cubano Leonardo Padura. Es un autor arraigado en su tradición y decididamente contemporáneo, un indagador de lo culto y lo popular, un intelectual independiente de firme temperamento ético. En la vasta obra de Leonardo Padura, que recorre todos los géneros de la prosa, destaca un recurso que caracteriza su voluntad literaria, el interés por escuchar las voces populares y las historias perdidas de los otros.
Padura, crítico con el régimen castrista, es el autor del gran relato sobre el desencanto y la nostalgia por la Revolución Cubana.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.